desde la ciudad de Puerto Madryn, Marcelo Cerezo. ¿Cómo estás, Marce?
Bien, acá disfrutando de un día lindo, agradable, no muy caluroso, pero sí con un poco de sol, siempre pasando el estado del tiempo en la ciudad vecina.
Excelente, Marcelo, muchísimas gracias. Bueno, acá estamos con Juan Pablo, con Bárbara, con Fede.
¿Qué tal? ¿Cómo va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan, chicos?
Bien, bien, Marce.
¿Vos?
Bien, acá preparado con algunas anotaciones y cosas para cumplir con la consigna de hablar sobre el Festival de Cannes.
Bueno, excelente, señor. Bueno, ¿querés contarnos entonces cómo arranca tu charla? ¿Desde dónde vas a dirigir tu columna hoy?
Bueno, justamente como ustedes anunciaron muy bien, digamos, dentro de poquito, entre el 14 y el 25 de mayo se realiza el Festival de Cannes. ¿Por qué hablar del Festival de Cannes? Bueno, primero porque es muy importante a nivel mundial. Es un festival donde se estrenan películas muy buenas, hay mucho nivel. Y después porque es como una, funciona para mí, por lo que he ido viendo, como una especie de filtro. ¿A qué me refiero con esto? Voy a dar un ejemplo para que se entienda. Acerca de todas estas películas que yo vengo mirando, viendo y quiero compartir con ustedes, que sería como, por ponerle un título, las posibles nominadas al Oscar 2025. Se viene hablando de las películas a través de lo que se puede saber de las películas, ¿no? Como quién es el director detrás de ellas, quién es el guionista, porque hay guionistas a veces que hacen muy buenos trabajos, a veces porque son la adaptación de un libro que ha tenido mucho éxito, a veces por los mismos actores que eligen trabajar en esa película y que dan como una confianza porque los actores no eligen a veces cualquier película y eso. Pero bueno, a veces no se sabe tanto sobre las películas en general, ¿no? La prensa. ¿Pero qué pasa? Está el Festival de Cannes, ¿no? Entonces, en el Festival de Cannes se estrenan algunas de estas películas importantes que pueden llegar a ser interesantes durante el 2024. Y voy a dar un ejemplo para que se entienda a lo que voy. El año pasado había una película que se llama Ferrari y que se hablaba de ella porque, bueno, la historia trataba sobre la historia de la, perdón, sobre la vida de Enzo Ferrari, el creador de la marca Ferrari, ¿no? Ya eso tenía como un interés. El director era Michael Mann, que es un director que estuvo nominado al Oscar en su momento con una película. Los actores que participaban eran Adam Driver y Penélope Cruz. Y entonces se hablaba de esa película, pero bueno, después se estrenó en el Festival de Cannes y sinceramente después se dejó de hablar de esa película y pasó sin pena ni gloria y no llegó a los Oscars ni nada, ¿no?
Y para hacer una película de Michael Mann, muy raro que una película de Michael Mann pase así sin pena ni gloria. Recordemos El Último de los Mohicanos, Heat, Fuego contra Fuego, Collateral.
Collateral me gustó mucho y Heat está buenísimo.
Claro, por ese mismo motivo a veces hay películas que este mismo año se tienen en cuenta, se les presta atención. Pero por otro lado, mencionaba muy temprano esta otra película que voy a mencionar. Hay una película de la que la prensa no la mencionaba mucho, que es de un director que se llama Jordan Glazer, que es de Inglaterra. La película se estrenó en Cannes y es La Zona de Interés. A partir de que se estrenó, no se dejó de hablar de esa película y ya la pusieron como nominada a los Oscars. Después ganó un montón de premios. Y finalmente, o sea, estuvo nominada a los Oscars y ganó el premio a Mejor Película Internacional. Por eso es que yo le pongo como este apodo, digamos, de Festival de Cannes como un filtro, ¿no? Porque se da la posibilidad de ver ahí algunas películas, la gente que va, ¿no? Y la prensa, para ver películas que a nivel mundial se van a estrenar mucho más tarde, ¿no? Pero bueno, quería empezar contando qué películas se van a proyectar ahí.
Sí, bueno, siempre es eso, la verdad, que es muy, muy interesante ver cómo de Cannes salen algunas películas que después terminan siendo muy importantes. Yo recuerdo siempre la primera vez que me llegó así como una película que fue muy importante en Cannes y después salió a la luz para otros lados, es Pulp Fiction. Pulp Fiction fue ganadora del Festival de Cannes allá en 1994-95 y después tuvo su recorrido por todos lados.
Claro, tal cual, ha habido películas así, de estas que estoy mencionando, que la gran mayoría, por ahora, las que hablo, son, bueno, del mainstream estadounidense, bueno, algunas son canadienses, otras inglesas, y también algunas australianas, digamos, vamos a decir que la mayoría son de habla inglesa, esas, principalmente, cuando pasan por Cannes y son reconocidas, bueno, se valoran mucho más. Pero bueno, quería mencionar la lista, digamos, empezando por Furiosa, por ejemplo. Furiosa es, bueno, ya hablé de ella la vez pasada, ya sabemos, es de la saga Mad Max, está dirigida por John Miller, y bueno, es la continuación un poco de la película de 2015, Mad Max Furia del Camino, ¿no? Como ya hablé sobre ella, no voy a pararme mucho en ella, pero sí lo que quiero decir es que esta película se estrena ahora en mayo en el festival, pero también va a tener su estreno a nivel mundial, la vamos a poder ver el 23 de mayo. Pero esa, de las que voy a mencionar, es la única excepción, la gran mayoría se estrena de mitad de año hasta fin de año, y entonces por ese motivo se va a poder aclarar un poco qué tal buenas son cuando se estrena ahí, ¿no?
Sí, tal cual.
Quería continuar con una película que también se estrena ahí en Cannes, la que sigue, digamos, en la lista que he hecho, se llama Horizon an American Saga, sería como traducido Horizonte, una saga americana, que está dirigida por el señor Kevin Costner, ¿no? Aquel director que en 1991 ganó el Oscar por su película Danza con Lobos y también ganó como mejor director. Esta película, Horizonte, una saga americana, es otro western, vuelve otra vez a retomar la temática de los westerns, ¿no? Y sobre trata sobre la conquista del oeste estadounidense entre la época de la Guerra de Secesión, antes de la Guerra de Secesión y después de la Guerra de Secesión. Es una historia que transcurre durante 15 años. Tiene una característica esta producción, que la película no es una película, sino que son dos películas. O sea que son dos estrenos. Uno va a ser el 28 de junio, o sea, a partir de Cannes, ¿no? Más allá de Cannes, después se va a estrenar una primera película el 28 de junio y otra segunda película el 18 de agosto. Así que es una película, una historia que está dividida en dos, que originalmente quería que fueran cuatro películas, saga de cuatro películas. Y bueno, eso, trata sobre la conquista del lejano oeste y tiene una cantidad de actores inmensas, hay un montón de actores, entre ellos está Sam Worthington, que creo que es el que hizo Avatar, que participó en Avatar. Exacto. Y el mismísimo Kevin Costner también, ¿no?
Sí. Mirá vos, sí, acá estoy viendo, trabaja también Sienna Miller. Hay bastantes, Ellen Hunt, un montón de actores conocidos, sí.
Un montón, no sé cuántos actores, es un reparto muy grande. Bueno, sigo con otro estreno también de Cannes. En este caso, la película se llama O Canadá y está dirigida por Paul Schrader, que, para ubicarlo rápidamente, fue el guionista de la película de Scorsese, Taxi Driver. Después él ha dirigido un montón de otras películas, ¿no? Pero bueno, para orientarnos... ¿quién es, no? ¿Qué ha hecho?
Sí, sí,
como algo muy conocido.
El hombre que escribe cosas de la actriz de Wonder Woman, ¿cómo es? ¿Cómo es la actriz de Wonder Woman?
¿Linda Carter?
No, Gal Gadot. Gal Gadot, el hombre que escribe cosas de Gal Gadot en su Facebook.
Tenés razón.
Que habla bien de ella. Habla bien, está enamorado de ella.
Sí. Ah, esto no, lo estoy enterando por ustedes, no sabía.
Por Facebook.
Sí,
escribe.
Le encanta.
Nosotros escuchamos un podcast que se llama Hoy Tras Noche, y en Hoy Tras Noche lo siguen a él.
Sí.
Entonces siempre que él aparece, lo traen a la palestra. Perdón,
Marcelo, pero se nos hace imposible no interrumpir algunos comentarios.
Claro.
No pasa nada. Bueno, esta película, O Canadá, actúan el conocido y recordado Richard Gere y la actriz Uma Thurman. Y según la sinopsis, se trata de la vida de un escritor atormentado al borde de la muerte, que es de izquierda y que es... canadiense, estadounidense, y que huyó a Canadá, huyó de Estados Unidos para no ir a la guerra de Vietnam. Esa es la sinopsis de O Canadá, que el personaje de este escritor está interpretado también por otro actor cuando es joven, ¿no? Ese sería O Canadá. Después hay otra película, en este caso de un director bastante conocido, que se llama David Cronenberg, ¿no? El canadiense David Cronenberg. La película se llama The Shrouds, algo así, perdón por mi pronunciación horrible del inglés, no, que sería como
sí, me sonó bien del interior de onda de Dallas por ahí.
Claro. Sería show. Como las mortajas, sí. Mortajas funerarias, ¿no?
Tenemos un profe de inglés acá, así que no quiero meterte presión, pero estamos con un profe de inglés hoy.
Ah, ok.
Se trababa ahora, a partir de ahora.
Las mortajas, sí.
Las mortajas, o algo así, ¿no?
Sí.
La película, bueno, como dije, está dirigida por David Cronenberg, el director de La Mosca, ¿no? Famosísima película de la década del 80.
Crash, hermosa película.
Una historia de violencia también.
Sí, Scanners, Videodrome. Y Promesas del Este, una película del 2007, ¿no?
Una película, sí. Promesas del Este, por favor.
Sí.
Claro, esta película está actuada por Diane Kruger, Vincent Cassel y Guy Pearce. La historia cuenta, según la sinopsis, la historia de Karch, que está interpretado por Vincent Cassel, que es un viudo que construye un dispositivo innovador para ayudar a las personas a contactarse con sus parientes muertos.
Maravilloso.
La
estafa piramidal, ¿no? Definitiva. Maravilloso.
¿Cómo?
La estafa piramidal definitiva. Maravilloso.
Sí, yo extiendo un poquito más lo que dice acá, porque estuve leyendo un poco más. Hay un cementerio que tiene este hombre. Donde en cada tumba adentro hay una cámara de video y una pantalla. Entonces vos vas viendo en vivo y en directo cómo se va descomponiendo el cuerpo.
Oh, qué hermoso.
Maravilloso.
Tremendo.
Sí.
Así de a gusto.
Bueno, otra peli más del Festival de Cannes sería Kind of Kindness, ¿no? Esta película es la nueva película de Yorgos Lanthimos, el director de Pobres Criaturas, ¿no?
También, recordar que también con Emma Stone, ¿no?
Sí, sí. ¿Cómo?
También sí, con Emma Stone es esta.
Claro, sí, esto ya lo dijimos, es como un déjà vu, ya lo dijimos
No importa, el público se renueva.
Sí, trabaja Emma Stone y William Dafoe. Ah. ¿Qué sería? Emma Stone es la novia de Spider-Man y William Dafoe es el Duende Verde. O sea que estarían trabajando.
Volviendo a la temática cómic.
Volviendo al cómic, todo me recuerda a ti.
Todo vuelve acá, todo circular en este programa.
Sí, sí. Bueno, y también trabaja Jesse Plemons, que es un actor que trabajó, un rubio que trabajó en la película El Poder del Perro y en la película Los Asesinos de la Luna, que hacía de un investigador del FBI.
Un investigador del FBI. Ah, sería una buena también.
¿Cómo?
No, nada. Estaba yéndome por las ramas. Decía un investigador del FMI también sería una buena.
Puede ser. Qué peligroso eso, ¿no? Investigar el FMI que nos investiguen. Terrible. Bueno, en este caso, la película Kind of Kindness, que vendría a ser. Perdón mi traducción, sí, pido disculpas.
Tenemos un profesor de inglés, no te queremos meter presión.
A ver.
Especies de bondad, yo le pondría, digamos, ya me tomo el atrevimiento de ponerle distintos tipos de bondad. Le
sí,
pondría yo.
Está bastante bien.
Le ponerle el título, yo en Argentina.
Sí.
Distintos tipos de bondad, vamos a ponerle. Para que se entienda a qué quiere decir, ¿no? Son tres historias y lo particular que tiene esta película que hizo Yorgos Lanthimos es que las tres historias están interpretadas por los actores, interpretan distintos personajes. Y la sinopsis dice lo siguiente, voy a relatar las distintas historias en la misma sinopsis, ¿no? Un hombre atrapado intenta tomar las riendas de su propia vida. Esa es una historia. Otra historia es, un policía está aterrado porque su mujer, que había desaparecido en el mar, ha vuelto y parece otra persona. Esa es la segunda historia. Y la tercera historia es la siguiente. Una mujer devenida a encontrar a alguien con un don especial determinado a convertirse en un prodigio, en un prodigioso líder espiritual. Son tres historias bastante particulares, ¿no? Eso sería Kind of Kindness, que se estrena esa un poco más pronto, o sea, pasado el Festival de Cannes, el 21 de junio. Así que no va a ser tan para fin de año, ¿no? Tengo otra peli que también se estrena en el festival, también bastante particular, se llama The Apprentice, que sería algo así como El Aprendiz. El director se llama Ali Abbasi. Y la historia es una historia biográfica de un expresidente de Estados Unidos, del señor Donald Trump. Y cuenta una época, digamos, de él, entre la década del 70 y el 80, un joven Donald Trump, cuando va ascendiendo en su empresas, digamos, inmobiliarias, y muestra la película la relación que este tiene con el abogado y fiscal Roy Cohn, un abogado que había trabajado en su momento con el senador, de famosísimo senador Joseph McCarthy. Y dice la sinopsis que esta película aborda temas que incluyen el poder, la corrupción y el engaño. Lo que me llamó la atención, que Ali Abbasi es un director que no ha hecho muchas películas así importantes, pero además de eso es de origen iraní. Un director de origen iraní contando una película sobre Donald Trump. ¿Quién hace Donald Trump? Bueno, el muchacho este, Sebastian Stan, que sería Bucky, o el soldado de invierno.
Sí, o el doble de Mark Hamill.
Exacto, sí, es muy parecido.
Bueno, tengo un par más y termino. Un par más.
Un par de cuatro, sí.
Una película que se llama The Bird, o bueno, el pájaro, está dirigida por Andrea Arnold y trabaja como actor principal Barry Keoghan.
Precuela de la de Hitchcock.
Sí, de unos.
Claro.
Barry Keoghan.
Muy bueno. Barry Keoghan hizo el Joker en la escena eliminada de la última película de Batman, como que se ubiquen quién es, ¿no?
Sí, lo tengo de otra película.
Sí, pará, actúa en una que ganó o que estuvo nominada al Oscar, Secretos de la Isla.
Sí, claro, actúa en esa, sí. ¿Cómo se llama el actor de que estuvo en Batman, que era el pingüino?
Sí, Colin Farrell.
Colin Farrell. Peliculones.
Sí, esa está muy buena.
Sí. Esa obviamente ahí es donde ha sobresalido bastante, ¿no? Pero bueno, quise asociarlo con los cómics
Obvio. Y acá te tiró Eternals.
Eternals también.
Claro, también. Sí, obviamente.
No tengo la menor idea de quién carajo están hablando.
Es un pibe joven muy, muy
¿Cuál de
buen
todos
actor.
Los Eternals?
El jovencito.
Más jovencito de todos.
¿Cómo se llamaba?
El Flash de los Eternals. Sí, no me acuerdo, pero sí. Sé cuál, no es Superman, digamos. Tata.
No, es él.
Ni es el chino, ni es el super, ni el Superman.
ni el muchacho hindú tampoco.
Ni el hindú tampoco. ninguno de los morochos, digamos. Está bien. ¿Puede ser más racista en una columna de esta?
No, por favor.
La columna así ha desbarrancado. Ahora que no hay nadie podemos decir eso. Muy bien. Bueno, no, Marcelo, no te quería interrumpir con mi valiente testimonio, ¿eh?
Dale. Bueno, esa película, los datos que tengo, que se trata de dos hermanos que viven con su padre, y el cual no tiene mucho tiempo, y entonces estos muchachos viven, bueno, sus aventuras y tratan de rebuscárselas, y es una historia como que pareciera de un nivel social muy bajo y que roza lo delictivo, y está ambientada en Inglaterra. Quiero mencionar otra más, que se llama The Surfer, que sería como El Surfista, la traducción. Está dirigida por un director que se llama Lorcan Finnegan, pero me llamó la atención porque está interpretada en la película actúa Nicolas Cage, ¿no? Y me puse a ver la sinopsis y dice lo siguiente: un hombre es humillado por un grupo de surfistas frente a su hijo. Los mismos reclaman la propiedad de la playa de su infancia. No sé qué va a salir de eso, o sea, pero me daba curiosidad y no quería dejar de mencionarlo. Es una nueva película del señor Nicolas Cage.
Una película donde terminará asesinando a todos esos surfistas con algún arma o algo por el estilo, porque con la paciencia que tienen los yankees en las películas para algunas cosas, lejos de charlar va a terminar todo para la miércoles, estoy casi seguro.
Sí, yo me imaginé lo mismo, así que, pero bueno, me llamó la atención.
Un día de furia, pero en la playa, digamos.
¿Cómo?
Un día de furia, pero en la playa.
Claro, yo me imagino eso, digamos, pero bueno. Otra película que esta también me llamó la atención, se llama Rumors, o bueno, Rumores. Está dirigida por tres directores. Uno de ellos se llama Guy Madden, otro Evan Johnson y otro Galen Johnson. Estos dos últimos hermanos entre sí, ¿no? Los actores que participan en la película son, bueno, dos actrices principalmente. Una, la señora Kate Blanchett, o Kate Blanchett, y Alicia Vikander, no sé cómo se pronuncia. Alicia Vikander fue la última Tomb Raider. Y la historia, o sea, la premisa me pareció bastante particular. Quiero aclarar que este director, Guy Madden, es un director canadiense de un cine bastante experimental. Algunos lo comparan con David Lynch. Bueno, la historia dice lo siguiente. Los integrantes del G7, o sea, ese grupo, digamos, que representa a los países más importantes del mundo, ¿no? Como Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, y Japón, Italia y Reino Unido, se pierden en un bosque, en una de esas convenciones que hacen en algún lugar. Ellos se pierden en un bosque y enfrentan un peligro cada vez mayor, mientras intentan redactar una declaración sobre una crisis global. Así que no sé también qué puede salir de eso, pero bueno, me dio curiosidad y me parece que me gustaría verla. Se llama Rumors, o supongo que la traducción sería Rumores.
Uh-huh, bueno.
Ahora quería hablar de dos películas que por un lado, o sea, dos películas que se estrenan en otra sección, no están en competencia, eso está en otra sección del festival, que se llama La Quincena de los Realizadores. Una es una película argentina que se llama Algo Viejo, Algo Nuevo, Algo Prestado. Está dirigida por Hernán Rosselli y la premisa dice que la historia trata sobre una familia que gestiona un negocio clandestino de lotería, ¿no? Y la otra película que también se estrena en esa misma sección se llama Ghost Cat Anzu, o El Gato Anzu, El Gato Fantasma, le pondría yo. Es un anime y está dirigido por Yoko Kuno y Nabushiro Yamashita. ¿De qué se trata? Bueno, obviamente se trata de un gato fantasma, ¿no? Pero se trata de una nena que se llama Karin, que tiene 11 años y que es abandonada por su papá, y que para cuidarla, el abuelo, en vez de cuidarla él mismo, envía a su gato fantasma que se llama Anzu. Me parece interesante también, por eso quería compartirla. La premisa me pareció atractiva. El estudio que la hace se llama Shin-Ei Animation, ¿no? Y es una coproducción franco-japonesa. Es un estudio que en el 2005 estrenó la película de Doraemon.
Ah, mira. Eso le interesaría mucho a Germán Palacio, a Germán Tolosa Palacio, me salió el actor, estaba pensando. A Germán Tolosa, que es fanático de Doraemon.
Para terminar quería hablar de esta película que muchos dicen que es básicamente la película más esperada del año y que se va a estrenar en Cannes. Su director hizo en 1972 una película que casi siempre está en las listas de las mejores películas de la historia del cine. Estoy hablando de la película El Padrino y estoy hablando de Francis Ford Coppola, ¿no? Francis Ford Coppola va a estrenar este año la película Megalópolis.
Sí, que lo charlaste la vez anterior, charlaste de Megalópolis un poquito.
Sí, la mencioné como una de las películas a estrenar este año. Muchos dicen que es la película más esperada. Por suerte se va a poder ver en Cannes y se va a poder saber qué tal es. Igual hubo hubo una proyección privada en marzo en Los Ángeles, en una sala donde fueron solamente 300 personas, algunos amigos del director, de Francis Ford Coppola, actores, directores, ¿no? Gente del mundo ahí del cine, y además gente de la industria del cine, o sea, empresarios de las distribuidoras, de los grandes estudios. Se proyectó la película ahí por primera vez y hubo algunas respuestas positivas, como que era una gran película, como que era una obra maestra, como que era una película intelectual muy interesante, pero también los de la industria del cine dijeron, es una película que es invendible, o sea, es muy intelectual, muy rara y va complicado que tenga éxito en la taquilla, ¿no? Bueno, esta película, Megalópolis, Coppola la estuvo tratando de hacer durante muchos años y la estuvo pensando, según algunos amigos de él y actores que trabajan con él, que dicen que él ya la venía pensando durante la década del 80, así que hace como 40 años que él la tiene en mente, ¿no? A él le costó mucho hacerla porque nadie lo quiso apoyar financieramente, o sea, los grandes estudios y las productoras no quisieron apoyar financieramente el proyecto, que es una película de ciencia ficción. Y entonces lo que decidió hacer es autofinanciarse, juntando dinero a través de algunos estrenos medios comerciales que él dice que los hizo a propósito justamente para recomponerse económicamente. Y además lo que hizo fue desprenderse de algunas empresas que él tenía, algunas propiedades, principalmente unos viñedos y unas bodegas que él tenía, y de esa forma recolectó la cifra de 120 millones de dólares.
Mirá, algunas propiedades.
Tenía unas propiedades.
Yo tengo, claro.
De moneda.
Yo estoy que sí. Subo mi bici al marketplace.
La cuestión es que esta película fue tratándose de hacer durante varios años, hasta que en el año 2001 él empezó a filmarla. Pero se hicieron algunas tomas de lo que se llama segunda unidad, o sea, tomas que no son fundamentales, o sea, donde no están los actores, donde no se cuenta nada, sino que son imágenes que se graban de la ciudad, de, no sé, de gente caminando, de paisajes y cosas así. Y, o sea, había empezado a filmar la película en 2001, pero la historia sucede en Nueva York. Y justo en ese momento que empezaron a filmar la película, sucede lo de las Torres Gemelas y Coppola decide congelar el proyecto, ¿no? Hasta nuevo aviso. Y bueno, pasaron como 20 años y retomó otra vez el proyecto. Y en esos años fue cambiando el casting, o sea, los actores protagonistas. Primero fueron unos, después otros y otros, hasta que, bueno, finalmente en el 2022 empezó a filmar la película con el actor principal, que es Adam Driver, que sería conocido por Kylo Ren de los últimos episodios de Star Wars. Uh-huh. Y el otro actor que trabaja, que es como el otro actor importante, digamos, es Giancarlo Esposito, que vendría a ser Moff Gideon, de Star Wars, de la serie de Mandalorian. Así que ahí encontrarían dos actores que han trabajado en la misma franquicia, vamos a decir.
Sí, sí, y conocidísimo por Breaking Bad también.
Exactamente.
Principalmente, claro, por los pollos hermanos.
Claro.
Y como malo en una serie que no la vio ni Cristo, que se llamaba Natalie Emanuel,
que es otra actriz que es también bastante importante en la película, pero hay una lista también, un reparto muy grande de actores bastante conocidos, entre ellos Dustin Hoffman y Shia LaBeouf. Son varios actores y todos son importantes en un elenco bastante grande.
Y sí, bueno, para una película de Coppola seguramente se reúnen un montón de los artistas ahí que quieren trabajar con un director tan importante. Ya debe ser aparte una de sus últimas obras, ¿no? Bueno, Marce, ya no sé si te queda mucho más. Estábamos ya.
¿Puede ser?
Dale.
Una cosita más. Quería decir de qué va la película. Es de un arquitecto que quiere reconstruir Nueva York después de un desastre devastador y quiere hacer una ciudad utópica. Y por el otro lado tiene a Giancarlo Esposito, que hace del alcalde de la ciudad, que está en contra de eso, y sería como el conflicto que hay en la película. Salió un tráiler, para aquellos que quieran verlo, que es también un tráiler bastante particular y que no se entiende que es una película bastante especial, digamos. Eso es lo último que quería decir.
Es especial.
Bueno, casi que da miedo, digamos.
Bueno, Marce, vamos a estar atentos. Gracias por toda la data, por todas las películas que van a estar ahí en el Festival de Cannes, que para llamar la atención, para que nos van a llamar la atención, que van a ser películas que en el futuro seguramente van a resonar. Me llama la atención la de Kevin Costner, que puede llegar a ser. Kevin Costner tiene como una segunda vida ahora con esta serie que ha visto todo el mundo. Yo no la vi.
Yellowstone, ¿eh?
Hay un montón de gente que veo que comenta y que le gusta mucho y la sigue a Yellowstone, así que bueno.
Sí, ya salió el tráiler, está para que lo vean, el tráiler de Horizon, Horizonte, una saga americana, y creo que sigue un poco esa idea de cosas. Ah, quería decirle una última cosita sobre los Oscars. Ya están empezando a hablar mucho sobre, como decían ustedes al principio del programa, sobre los posibles nominados al Oscar. Yo quería hacer una pequeña lista muy rápida, de que para mí, por lo que vengo leyendo, pueden ser posibles nominados, ¿no? Una lista muy cortita. Duna, parte 2, creo que estaría nominada. Gladiador, parte 2, porque bueno, la primera estuvo nominada. Duna también, la primera estuvo nominada. Furiosa, porque la anterior también estuvo nominada. La segunda parte de Joker, hasta ahora todas segunda partes o spin-off, ¿no?
Sí, y después
una nueva, digamos.
Obviamente, Megalópolis.
Todas
continuas. Kind of Kindness, de Yorgos Lanthimos. Y Cónclave, del director alemán que ganó el Oscar con la película que nos ganó a nosotros, que es Sin Novedad en el Frente. Así que eso nada más quería decir. Listo, ya está.
Bueno, Marce, muchísimas gracias. Este fue Marcelo Cerezo desde Puerto Madryn dándonos un panorama sobre el cine y principalmente sobre el Festival de Cannes que está por desarrollar allá en Francia, justamente en Cannes. Bueno, Marce, nos estamos comunicando. Seguramente el mes que viene vamos a estar charlando nuevamente películas con vos.
Dale, muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por la paciencia también.
Vamos a escuchar un temita, un poquito de algo de música y venimos a despedirnos en unos segundos. Suena Suéter junto a Julián Cartoon haciendo Extraño Ser.